Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Copa Enel, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Scotiabank, Clínica Alemana, Inmobiliaria Terra Firme, Volvo, Mita, Rentacar, Consorcio, Movistar y Larraín Vial. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 5 minutos, acabamos de presenciar una renuncia al aire. Consuelo Saavedra, Matías del Río, ¿cómo están?
Consuelo, Nicolás, muy buenos días, ¿cómo les va?
Dos cosas que me sorprenden. Uno, corte de pelo, Nicolás, no te había visto.
No, corte de pelo, gran corte de pelo.
Eres la primera que
gran corte de pelo.
Consuelo, dos cosas como distintas. Siempre, eres la única persona sensible en este lugar. No,
yo también,
que
lo
se
vi,
da
algo
cuenta.
Te dije. Y con Casual Friday de Nicolás.
Sí,
Vergara,
Casual Friday.
Que
sí.
Con chaqueta de arquitecto.
Con chaqueta de arquitecto, sí, es mi look diseñador.
Sí. Y a medida, y si es que avanzamos con estas temperaturas un poquitito más bajas, aunque ya están en primavera, sí, pero igual podría sacar como una cosa como suéter.
No va con mi tipo.
Oye, yo sé que.
Oye, no, la segunda pregunta, ¿qué renuncia al aire? ¿Qué pasó?
No, nada, que pues, Matías del Río nos quiere cambiar la pauta, entonces le apito al final, tiró los papeles por el aire y dijo, hagan lo que quieran. No, ¿te acuerdas cuando a la mamá uno le decía, hagan lo que quieran? Bueno, nos dijo hagan lo que quieran.
No, dos minutitos, tú que además estás más cerca, es que no
Consuelo.
Pasamos de largo.
Voy a buscar unos papeles para tirarlo.
Pero Monsieur Chirac, ¿qué personaje? Porque me puse a leer ayer, porque nos pilló de sorpresa la muerte ayer de él. El día estuve leyendo algunas cosas, escuchando unos perfiles, y es un personaje que hay que detenerse en lo que significó. Este es un hombre golista de la era de, qué sé, de Gaulle, de Pompidou, de Valéry Giscard, de Mitterrand. Pensé que Mitterrand era de la otra área, era socialista.
Compartieron algunos gustos.
Él fue presidente, primer ministro, alcalde de París, un hombre que era capaz de, por ejemplo, él negoció con Jospin en un momento, que es socialista también, o con Hollande, no me acuerdo cuál de los dos, con Lionel Jospin, para evitar que Le Pen ganara una elección cuando venía como avión hacia arriba. O sea, era capaz de negociar con su tradicional rival y opositor político. La política en grande, así lo definen en todas partes, la política que hoy día está muy depreciada, ese tipo de política, que eres capaz de sentarte, eres capaz de negociar, lo que hoy día sería el partido de la cocina aquí, pero cuando es necesario para las grandes obras. Era un político que además se le conoce, se le reconoce por haber sido un poco lo mismo que Ricardo Lagos acá, que se lo puso a Bush para la invasión a Irak, y lo odiaron, Bush y compañía, lo odiaron por eso, porque no les permitió ir a Irak con el beneplácito o con el apoyo de la ONU. En fin, era un personaje de gran tonelaje político, pero se peleó a muerte con Valéry Giscard, y de hecho algunos dicen que le hizo la cama a Valéry Giscard para crear el neogolismo. Pero lo interesante, aparte del fenómeno político que era, es su vida personal. Monsieur, no sé cómo se dice en francés, y bueno, va a ser el loco, Monsieur 5 minutos con ducha incluida. ¿Cómo se dice? Así se le conocía en Francia. Claro, ese es el sobrenombre que se le conocía en Francia. Era un matador, era un conquistador, era un hombre que famoso por tener una vida privada y una vida doméstica, más bien una vida privada, muy, muy activa, por ser eufemístico, pero muy, muy activa. Se le conocían, o más bien no se lo conocía porque era bien privado, pero sí, todas sus biografías hablan de un tipo conquistador y seductor, pero así en lo más alto, de una vida muy, o de una, ¿cómo se dice?
Fue
un romance
eso,
muy...
pero espérate, ¿fue eso lo que más te llamó la atención de la biografía?
No, espérate, sí. un torrido romance con Claudia Cardinale mucho tiempo, y con todas las actrices, y con ministras, y con políticas, pero con un matrimonio muy estable. En paralelo con su mujer, que lo sabía y todo. Una de las anécdotas más curiosas que se recuerdan de este personaje de Chirac es que la noche que murió Lady Di en París, lo recuerdan, ¿no? En el puente del alma, o en el túnel del alma, los aparatos de seguridad empezaron a buscar al presidente de la República, a la sazón, Jacques Chirac, y no apareció. Sencillamente no apareció. Imagínate, estaba muriendo Lady Di, porque lo significaba políticamente, tenía que tomar contacto con la Casa Real Británica, estaba la escoba, estaba todo muy alterado, y no apareció el presidente de la República, ni siquiera por su aparato de seguridad lo encontraban. Y toda su biografía y todos los especialistas en temas políticos señalaban que esa noche estaba justamente, voy a decir en la alcoba con Claudia Cardinale. Este personaje que tenía estas cosas estuvo preso 2 años por un caso de corrupción menor, pero estuvo preso 2 años. Es decir, los claroscuros de un personaje que yo creo que en el puritanismo del siglo XXI, el puritanismo de hoy, estos personajes no podrían existir. Aquí tienes que ser absolutamente perfecto para poder pasar cualquier rasero de la política, y eso es lo que creo yo que me hace más llamativo este personaje Chirac, del cual leí un poco ayer. Eso nomás. ¿Me puedo ir?
Muchas gracias.
No les atrajo nada. Espero que el público un poco más.
Todo, interesantísimo el personaje.
No, la cara de Consuelo es de...
Ya, 8.
De 8 con 10.
Consuelo, 8 de la mañana con 10 minutos.
Madame, 8 con 10.
Ya. No, solo quiero hacer un comentario sobre el proyecto Mina Dominga, que yo creo que es uno como de los que epitomiza toda la discusión respecto de dónde está la institucionalidad ambiental en Chile, cómo funciona, de qué manera opera. Recordemos un poco para atrás, bueno, lleva tantos años, entró el 2011, ¿verdad?, que es este proyecto minero de hierro y de oro, porque incluye un puerto, y el puerto y todo lo que es el tráfico de barcos es lo que lo tiene básicamente complicado respecto de la resolución de impacto ambiental. Entra el 2011 al sistema, pero en el gobierno de Bachelet II, y con una evaluación ambiental positiva, un informe consolidado de evaluación, así se llama, positivo. Entra a la instancia regional en Coquimbo, ¿ya? Y hay un empate, ahí votan los seremis, los jefes de servicio, hay un empate y dirime el intendente. Y está toda la discusión de si estaba mandatado desde, o sea, si recibe un recado desde Santiago para votar en contra del proyecto. Un proyecto súper cuestionado, fundamentalmente por toda la fauna marina que hay ahí en esa zona del país, ¿verdad? En La Higuera. Y luego llega el Comité de Ministros en Santiago, que era lo que correspondía, y hay un rechazo al proyecto de 3-2, se retira el ministro de Economía en ese minuto, que era Céspedes, que argumenta que el ministro del Medio Ambiente le había mandado los papeles a último minuto, que él no podía evaluar en tan poco tiempo, y era un gallito respecto de los modelos de desarrollo que había en el gobierno de Michelle Bachelet.
Básicamente.
Claro, y gatilla además renuncias en el gabinete en ese minuto, entre ellos el del ministro Céspedes, que no vota y a las 2 semanas se termina yendo. Y esto ha ido avanzando de diferentes maneras, por diferentes etapas, y llegó a la Corte Suprema, ¿ya? Porque Dominga, digamos que es de la empresa Andes Iron, había presentado un recurso al Tribunal Ambiental de Antofagasta, y ese recurso le fue bastante favorable. Total. ¿Ya? Porque dijo, ¿sabe qué? Que vuelva a la Comisión Regional, porque resulta que hay vicios en la forma en que se pronunció en la Comisión Regional y también los ministros, así que esto hay que verlo otra vez. Y los opositores al proyecto dicen, epa, no, esto no es así, y van a la Corte Suprema impugnando eso. Ya, es bien enredado, pero la cosa es que lo que conocimos en el día de ayer es la resolución de la Corte Suprema, que dice... esto en realidad no tiene vicios formales, no hubo ningún problema formal en lo que vieron las instancias regionales y luego el Comité de Ministros, así que lo que hay que hacer en realidad es vamos a pronunciarnos sobre el fondo, y esto lo tiene que ver el Tribunal Ambiental de Antofagasta. ¿Ya? Ese es más o menos el resumen de lo que sucede. Y evidentemente ambas partes alegan de que, si bien Andes Iron le fue mal con este fallo, ¿verdad? Porque no era lo que ellos querían. Y ellos estaban contentos con que el tema volviera al ámbito regional, me imagino, porque hay más manija política ahí. ¿Ya?
Pues, sí, tal vez ese sea un error de análisis de ellos, pero puede ser, efectivamente. Ahora, en todo caso, lo que sí yo tengo, queda una, yo creo que tú hiciste una brillante descripción, Consuelo, pero creo que queda, a mí me queda dando vuelta todavía la sensación de que aquí hay una papa caliente que se siguen tirando entre la Corte Suprema, el Tribunal Ambiental, y ahora aparece una nueva discusión. Leía declaraciones hoy día en la mañana de un ex juez del Tribunal tribunal del expresidente, el tribunal ambiental de Antofagasta, quien sostiene...
Claro, ojo, porque cambió la gente en el tribunal ambiental de Antofagasta, entonces por eso se interpreta que le puede ser favorable a la firma ahora.
A la firma, sea,
al proyecto.
Sí. Ahora, pero el tribunal de Antofagasta tampoco le ha dado tan mal al proyecto. Si es que ahí hay tú lo decías muy bien, es todo bastante ambiguo. El punto práctico es que lo que dice el tribunal es, mire, nos van a decir que pronunciemos sobre algo técnico, y lo técnico para ello necesitamos bases técnicas, y las bases técnicas tienen que ver con las líneas de base, y las líneas de base, a pesar de que somos un país que no da tremenda costa, no existen. Eso es lo que sostenía el expresidente del Tribunal Ambiental de Antofagasta. Entonces, se convierte esto en una decisión jurídica.
El expresidente,
claro. porque no podría adelantar juicio. Se convierte esto en una discusión política o una discusión jurídica. Y ahí es donde uno empieza, donde esto quiere un poco, usted sí, usted no.
Política jurídica o técnica.
Claro, y ahí el problema.
Y sabes lo que yo me. Si es que no tienes líneas de base, o no se consideran actualizadas, o no se consideran correctas, qué sé yo. Esto respecto de ballenas, delfines, qué sé yo.
De la posibilidad
está
de un
barco. Además, toda la discusión de que hay otro puerto por ahí cerca, que hay una termoeléctrica por ahí cerca. Hay mucho proyecto, ¿verdad?, sí, que se quiere instalar ahí. Yo también pensaba con el cambio climático y con el cambio en el comportamiento de la fauna marina, cambia la temperatura del océano, todo lo que estamos viendo actualmente. La verdad es que los animales ya no se comportan de la misma manera, entonces también es difícil proyectar, okay, por dónde van a estar pasando las ballenas o los delfines, cuando la alimentación está cambiando, la temperatura del mar está cambiando. ¿Cuánto te dura lo que tú puedas establecer hoy respecto a la fauna en esa zona?
Totalmente. Y entonces aquí el riesgo, por ejemplo, es que un barco choque con una ballena. Eso no ha pasado nunca, pero y si llega a pasar, entonces
que interrumpan como las zonas por las donde circulan.
Claro. Sí, eso es claro, por eso que se invadan y no hay claridad. Ahora, hay un elemento que uno no puede soslayar, que es que en la decisión del Tribunal Ambiental del Consejo Regional, el Consejo Regional, hubo una implicancia política muy fuerte y que tuvo que ver con el temor del gobierno de la presidenta Bachelet de que, dado que ella y sus hijos tenían propiedades cercanas y que se verían afectados, comillas, positivamente por este proyecto, entonces se optó, lo que se ha dicho siempre en todos los tonos, porque el proyecto fuese rechazado. Y lo mismo ocurrió después en el Consejo de Ministros de Santiago, lo que llevó a la... que básicamente, como tú lo planteabas mucho mejor que yo, Consuelo, el tema es la diferencia entre los modelos de desarrollo que pretendía el que en ese entonces era, comillas, el ministro favorito de la presidenta Bachelet, que era Marcelo Mena, y lo que pretendían quienes intentaban buscar proyectos reactivadores. Y otro elemento político insoslayable es la presencia en la propiedad de Mina Dominga de Carlos Alberto Delano, empresario, claro, vinculado al Grupo Penta, y quien además tiene una relación de cercanía y amistad de muchos años, que ninguno de los dos ocultado, con el presidente de la República. Entonces, también hay un elemento ahí en que nadie quiere quedar parado al medio de todo esto, y finalmente lo que se ve perjudicado un proyecto que tiene más accionistas y que eventualmente podría generar una actividad interesante. A pesar de que con la evolución del tiempo, yo no sé si Dominga a esta altura, sigue siendo un proyecto muy, muy, muy interesante, según dicen quienes están cerca. Consuelo, tenemos un amigo que está... Bueno, hablé ayer con él. Está, no vamos a decir quién es, pero es un amigo que todos conocemos, que tiene varios trastornos obsesivos compulsivos, y uno de ellos era comprar acciones de LAN. Pero no vamos a mencionar su nombre.
¿Quién
es? No vamos a mencionar su nombre, ni vamos a dar
pista. Ya, mándamelo por WhatsApp.
Te lo mando por WhatsApp. Bueno, y hablé con él. Ahora estaba, como es autoflagelante.
Pero él mismo, era una decisión que él mismo no entendía por qué.
No entendía por qué. Parte de su trastorno obsesivo compulsivo era comprar acciones de LAN. Bueno, y él nos contaba, y hablé ayer con él, y me decía que que tenía la duda si quedarse, por si subía, vender la alícuota que le correspondería, y que finalmente no sabía si eran buenas noticias.
No, está comprobado, pero le va a alcanzar para el psiquiatra por lo menos. Pero oye, esta OPA que hace que hace Delta sobre la TAM, además tiene lo entretenido, todo en función de la lógica de las series hoy día, es que no la hace el socio, la hace el rival, la hace el líder de la banda rival, por así decirlo. Estos grandes grupos y asociaciones de líneas aéreas, las One World, donde está American, British Airways, la TAM, donde tenían toda esta operación conjunta, donde habían estado recién, recordemos, si American con la TAM estaban en una operación, o estuvieron en una operación de integración,
el
que fue
JVA, Joint Venture Agreement.
Claro, que presentaba un montón de, según las
que
empresas,
que se lo rechazaron.
Claro, se lo rechazaron, pero presentaban una, era un monstruo inmenso, que incluso aquí en Chile se tuvo bastantes contradictores y tuvo rechazos aquí en Chile, porque a la larga podía ser perjudicial para el valor, para la concentración.
O sea, operadores, tú sabes que son, recordemos, son los operadores de turismo los que empiezan a impugnar desde el día uno yendo a la Fiscalía Nacional Económica.
Tal cual.
Porque decían que eran dos gigantes y que iba a ser una fuerza monopólica.
Que iba a redundar en el mediano y largo plazo, justamente en alzas de tarifa, y que podía ser muy complicado.
Claro.
Bueno, pero desde que le falle esa asociación a que la TAM aparezca siendo comprado, al menos un porcentaje, un 20%, que es una compra relevante, muy relevante, por el líder del otro grupo, que es Delta, es algo por lo menos inesperado. Es una OPA inmensa que estaba ayer en la tarde con un alza en la transacción bursátil de After Hour en Estados Unidos del 45% aproximadamente.
50% en el pre-market.
Ahora,
me cuentan nuestras fuentes.
Entonces, el 50% es el premio que está pagando el mercado ahora por esta transacción. Lo interesante además que coincide, y ahora entendemos más cosas, que el histórico Enrique Cueto.
Recibí tu WhatsApp, Nico.
Es parte de los talks, ¿no?
¿De quién era la persona que compraba?
Ya pues, orden en la sala.
Ya, perdón. Ay, ya.
No, pero es que viernes, es que nos debemos a nuestro público. Además que no hay nada más deseable que contar secretos.
Sí, bueno, pero
cuando la gente escuchando.
No, además, pero no se puede.
Voy a empatizar con los auditores, pero tampoco sé quién es y no quiero saber.
Ándate a la
punta
del cerro.
La semana pasada nada más, hace unos par de
Matías,
días.
Matías, cuéntame, ¿qué va a pasar con mis millas?
Yo pensé exactamente.
Es lo que se pregunta el
todo
chileno.
Todo lo que se presentó, todo chileno bien nacido, dijo: ¿qué va a pasar con mis millas?
Pero, el chileno viajero quiere saber.
Momento,
¿y mis millas?
Esto es bien parecido a la AFP. Las millas son tuyas, están en una cuenta tuya.
No me toquen las amígdalas, Matías.
Eso, las millas son tuyas. Otra cosa es cómo vas a acumular millas de aquí en adelante. Ya no viajando en la asociación One World probablemente, sino que va a ser en otra asociación.
Por un año vas a poder. Por un año las puedes seguir usando.
No, pero las que son tuyas, pues. Las que tienes, si es que fueses tú, yo no sé si tú eres cliente de British Airways, de Consuelo, o Latam, o América, no tengo idea. Pero de las que tú tienes, son tuyas con la línea aérea tuya.
No,
cierto. La gente dice: ¿voy a poder viajar a American? ¿Hasta cuánto tiempo voy a poder viajar a American con vuelos que hice cuando One World existía?
Lo que va a cambiar la forma
cuando One World existía con Latam adentro.
Lo que va a cambiar, Nicolás, es la forma de acumular millas o kilómetros.
Bueno, es por un año, se van a poder usar por
las
un año.
Son,
o sea, no
tuyas,
se sale no se sale pasado mañana Latam de One World, y se puede el acuerdo con One World, con líneas aéreas One World, que sean intercambiables las millas, funciona por un año, y luego entonces lo que dice es que no se van a meter al Sky Team, que es el One World donde participa Delta, el equivalente, y que van a ser acuerdos bilaterales. Ya no van a ser un como Donald Trump y el comercio internacional, algo así, ¿verdad? No van a ser un gran acuerdo, sino que van a ser acuerdos bilaterales. Entonces quieren mantener una con British, tiene e Iberia, y así van a ir uno a uno. Lo que yo quería comentar sobre esto, perdona, Matías, es que cuando se rechaza lo de American, uno dice: ¡oh, pero cómo, qué brutalidad! Bueno, está lleno de oportunidades de negocio. Se cierra esto y resulta que ahora entrará la posibilidad de llegar a un acuerdo con Delta, ¿verdad? Y vender el 20% a Delta. Entonces creo que no hay que tenerle temor tampoco a cuando la defensa de la institucionalidad, a cuando la institucionalidad se pronuncia sobre algo que en una primera instancia se puede ver como malo para un negocio. No necesariamente, o sea, cumplir las leyes, y si hay algo que se interpretaba como una posición abusiva de mercado y que para Chile no era razonable, bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo LATAM encuentra otra oportunidad que parece ser aún mejor que la que tenía con American.
Oye, ante el problema que tenía de no poder concretar la alianza con América, ni la necesidad de que en estas cosas, si tú no tienes estos canales de salida hacia otros continentes, no funciona, digamos. Porque la DAM es una compañía que hoy día es prácticamente chilena, que le queda muy poco brasilera, y que es la compañía por lejos más grande de Latinoamérica. Y el problema es que el mundo le queda chico y siguen creciendo. Pero es bien impresionante lo que ocurre ahí.
Sí, sí. ¿Y con esto la familia Cueto pierde el control de la propiedad?
Es que ayer vi todo tipo de versiones.
Disminuye uno de los directores, se queda con dos directores y entra Delta con otros dos y quedan con un
Qatar,
22 y Qatar algo. Está No es Qatar.
Sí. Entiendo que es Qatar.
Sí, es Qatar.
Sí, me parece.
Qatar Airways, sí, yo creo.
Bueno, pero lo que sí no alcanzamos a tocar el tema de que Enrique Cueto, que es uno de los históricos, sí, la semana pasada recién había ya anunciado su salida después de 25 años dentro de la empresa.
Algo había ahí, claro.
Claro, probablemente él dejó cerrado, amarrado y finiquitada la negociación y dice, bueno, es un buen punto, es un buen cierre de etapa, de ciclo, y él lo deja. Lo que hace que no lo entendimos hasta ahora. ¿De qué se trataba este cierre de ciclo?
Sí, la familia decidió salir de la gestión, quedarse solo en el directorio, porque es una compañía que tiene unos volúmenes y unas características que los complicaban. Pero eso, ahora, lo impresionante es la rapidez. Y finalmente, pues yo leí una entrevista, una muy buena entrevista que publicaron.
No es Qatar, eso está buscando es Qantas, son australianos.
No, pero también están
también
hay unos saudíes, sí. Sí, yo entiendo que es Qatar Airways, creo, pero bueno, el punto al día es que hay una entrevista que publica el Diario Pulso hoy día a Ignacio Cueto, en que y que son cosas así que pueden parecer triviales. Ignacio Cueto dice, mire, yo llamé a Ed, Frank, Bob, no tengo idea, que es el presidente de
Delta, Donald,
a quien conozco mucho. Y después de que me fue mal en la Corte Suprema, llamé y no puse. Entonces, la verdad es que uno yo conozco a Ignacio Cueto, sé que no es fantoche, digamos. Lo que muestra es que es una compañía chilena que es un player mundial y que se habla de igual a igual con los demás. Y las compañías, tal como Delta necesita a Chile, necesita a América Latina, ellos también necesitan a
Qatar Airways, 10% tenía hasta ahora.
Sí, y yo creo que la tiene. O sea, concreta la entrada a Qatar Airways en el capital del grupo, sí, Latam Airlines, pues, 10%, arde mi...
10%. ¿Ah? En la página de la... todavía existe.
Y Qatar tiene el 10%, me dice...
Pero sí, te lo estoy diciendo.
Ah, perdón, es que estoy leyendo WhatsApp de gente que colabora con nosotros. Pero mira,
gracias.
Pero hay una persona más detallista que me dice que tiene un 9.97.
Dile que sea el mismo que tiene el toque, ¿no?
Ya. No, es otro.
8.27.
Porque él tiene el 0.0097.
Yo estaba citando la crónica del Mercurio, ahí aparecía Qantas con un 10%, entonces no sé si Qantas también está con un 10%,
no tiene.
O si el periodista se confundió de Qatar con Qantas.
Se desconfundió. Costa Verde, que a través de dos sociedades, Costa Verde Aeronáutica y Costa Verde Aeronáutica 3, tienen entre ellos un 20% aproximadamente, la familia Cueto, Qatar Airways 10%, luego le sigue, hay corredores que tienen carteras de clientes probablemente, hay otros accionistas, después está, en fin, aquí
es nuestro amigo.
No, aquí fíjate que
claro.
No, nuestra amiga no la
casa. No, la familia Betia, grupo Heller Solar.
Heller y compañía que le compraron a Sebastián Piñera.
Le compraron a Sebastián
cuando
Piñera.
Cuando entró la primera vez a la presidencia de la República.
Eso es lo que te decían, que el mejor, que la oposición a Piñera en su primer gobierno había sido su mejor gerente de inversiones. Uh-huh. Porque lo había obligado a salir de acciones de las cuales Piñera yo creo que no quería salir, y lo salvó de varias catástrofes.
Porque, claro, el precio después se vino a
vendió piso. Chilevisión en el momento top, vendió LAN en un muy, muy buen momento, vendió Colo-Colo en un buen momento. Entonces decían, un amigo mío decía que pues el que fue muy activo en eso fue Jorge Pizarro. Entonces decían que Pizarro parece que actuó que gerente de inversiones de Piñera y lo hizo hacer muy buenos negocios. 8.29. Yo quiero hablar muy brevemente, si les parece, de la renuncia de Andrés Santa Cruz a la presidencia de las administradoras de la Asociación de AFP. Ayer, en el programa de Matías del Río, que escuché porque estaba en un taco, si no, no lo habría escuchado, lo escucha a él y a la José Río, hablando de algo que hay, que yo creo que es importante destacar, y que es la forma, la rapidez y la manera en la que Andrés Santa Cruz dice: me equivoqué. No dice: me interpretaron mal, el problema, me equivoqué, pido disculpas y me voy porque no quiero hacer daño a la institución en la que yo estoy.
Esa es la parte buena.
Sí. Yo creo que es todo bastante erróneo. Yo tengo la tendencia a pensar, conozco a Andrés Santa Cruz hace muchos años, tengo una muy, muy buena impresión de él, pero tengo la sensación que no midió lo que estaba diciendo. No creo que haya... Que haya dicho lo que todos, que haya querido decir lo que todos entendimos que dijo, pero todo eso es para la galería.
¿Qué cosa es lo que...?
No, que nosotros entendimos que se estaba riendo la señora.
Tuvo la empatía de un cubo de hielo.
De un cubo de hielo, por eso te digo, pero yo creo que ese fue el problema. Pero creo finalmente que demuestra que no es contumaz en el tema la forma en que lo hace, y que finalmente le resuelve un problema a su gremio.
Yo quiero partir por ahí también, que creo que es bueno que alguien que mete las patas lo reconozca y renuncie, que no es muy común, pronto partir por lo bueno, pero también hay que decir que las AFP estaban muy, muy cabreadas ayer, porque no le ayuda nada a lo que necesita políticamente la asociación de AFP y las AFP, que es intentar generar espacio social de prestigio o de aceptación, o al menos de que te miren por lo que eres y no que te desconfíen de ti en todo. Entonces, en lo que hace Andrés Santa Cruz, sencillamente, si tú habías subido un peldaño en 5 años intentando mejorar tu relación con la sociedad, bajar 3 peldaños de un pencazo, eso la verdad que no se sostenía por ningún lado que siguiera. Y yo creo que es la jubilación de un tipo y una forma de hacer empresa, de una forma de comunicar, de una forma muy antigua, que le salió nomás a Andrés Santa Cruz, quizás generacionalmente, y yo creo que ninguna mala intención, pero los términos quizás son burlescos, son sin empatía, son distantes, son de una AFP que parece que se debe más a su propio gremio, que sigo sin entender mucho por qué tienen un gremio, versus sus aportantes. Y es el problema crónico de las AFP, que no, la gente no las percibe como una administradora de la plata de la gente, sino más bien como una administradora en sí misma, que tiene que generar rentabilidad para sí mismo y no para sus personas. Que lo curioso es que no es lo que ha sucedido, porque lo que ha sucedido es conseguir buenas rentabilidades para las personas, administrar bien las plata que le han dado las personas, multiplicar por 3 aproximadamente el caudal de ahorro de las personas, pero sin embargo hay algo que no hacen bien, que lo comunican de la peor manera, quizás de la contraria. Entonces esto solamente perjudica, y Andrés Santa Cruz tiene que irse, no le quedó otra.
8:32. Consuelo, no soporto estar una semana más sin saber qué es lo que es pelotón.
Ah, pelotón. Ya, es que este era un tema que teníamos. Mira, un poquito a propósito de Latam, de cómo sí. No es una oferta pública en el sentido de que aquí hay un comprador específico, pero hay toda una tendencia que se está analizando mucho. Los que siguen los temas de negocio estarán incluso más al tanto que yo, por supuesto, a nivel internacional, de inversionistas o de empresas que salen a la bolsa por primera vez pero que tienen pérdidas, y la apuesta del mercado es premiarlas a pesar de que tienen pérdidas, ¿ya? Entonces está como en pleno periodo de expansión, el mercado apuesta a que son negocios visionarios, que están como en el formato de la nueva economía y están dispuestos a invertir ahí, pero muchas de esas salidas a la bolsa finalmente se han desinflado, ¿ya? Y las capitalizaciones no han sido lo que esperaban, y hay algunos ejemplos también que han fracasado derechamente. Hace algunos días WeWork, que es una compañía de
coworking,
que ha sido muy, muy bullado, de coworking, que iba a salir a la bolsa, estaba todo el mundo expectante. Bueno, al final no, ni siquiera hubo que suspender la salida a la bolsa, porque un problema, por una parte tú tienes, ¿hasta dónde?
Y echaron al gerente.
Bueno, piensa lo que pasó con Uber también. Por un asunto, estas empresas pequeñitas, donde están muy asociadas a una persona en particular, que es muy carismática, piensa Tesla. Tesla ya está más grande, más consolidada, pero todos los problemas que tienen, como con estos manejos de quienes inventan el negocio y que no salen finalmente de la administración. Y no siempre quien diseña el negocio es la mejor persona para hacerlo crecer. Ya pasó con el fundador de Uber, que también cuando sale a la bolsa, las acciones fueron mucho más bajas de lo que se esperaba. WeWork se se tuvo que suspender. Así hay muchos ejemplos. Y hay una que acaba de salir y que la quería comentar porque también creo que es una tendencia que en algún minuto va a llegar a Chile, creo yo, que se llama Pelotón. Ya salió ayer al mercado, es una empresa que le va súper bien, le va muy bien en el negocio, pero está con pérdidas porque se está expandiendo, o por lo menos así dice su dueño. Funciona en Estados Unidos y acá en Londres. Y es como, se llama como el Netflix de los gimnasios, sobre todo del spinning, ¿ya? Te venden la bicicleta. También puedes comprar una suscripción sin la bicicleta, pero te venden la bicicleta, que vale como 2 millones de pesos, un poquito menos, o te venden también la, ¿cómo se llama la para hacer caminata? Que se me escapó en este minuto la palabra.
Elíptica.
La elíptica, exactamente, la treadmill, y no la elíptica, la que...
Ah, la otra, la trotadora.
La trotadora, gracias, la trotadora. La trotadora, sí. Te venden la trotadora o la bicicleta. Y vienen con una cámara, ya, o sea, perdona, con una pantalla. Y tú compras una suscripción como si fuera Netflix, ¿ya? Y te conectas al streaming. Ellos tienen unos gimnasios donde hacen las clases en vivo. Entonces te conectas a distancia con el mejor instructor de spinning que te va a hacer la clase. Tú vas a participar en la clase de él en vivo, ¿ya? Entonces tienes el gimnasio en tu casa y formas parte de una comunidad y todo, y está ocurriendo en vivo. También puedes ver grabado. Hay una suscripción más barata si es que no te compras la bicicleta para clases de yoga, qué sé yo. Pero es la idea de que estás en un gimnasio y que eso está sucediendo, que no es como ver a la Jane Fonda en un cassette, ¿ya? Claro. En un VHS, en un Betacam. En un Betamax. Claro, igual era bueno. Y ese es el negocio. Y es un negocio, pero que está muy taquillero y que salió a la bolsa en el día de ayer, pero que no le fue todo lo bien que se esperaba tampoco. Entonces el mercado no creyó completamente. Como 11% menor de lo que se esperaba la acción. Pero Pelotón. Así que Pelotón. Atentos a ese nombre.
Llevamos varios días queriendo hablar de Pelotón. 8:36.
Me interesa menos que lo que le interesó a usted la historia de Chirac. Ya, es 8:36.
Y tenés que hacer menciones, que están encima de tu escritorio.
¿Cómo no? Comenzó la Copa en el 2019. Copa en el 2019, el único torneo infantil que cumple el sueño de viajar a Italia a jugar frente al Inter de Milán, acompañados del gran capitán Iván Zamorano. Infórmate más en enel.cl.
Existen muchas razones para elegir AFP Habitat, pero la más importante es que cuando te cambias, también cambia tu futuro. Elige Habitat y obtén la mejor rentabilidad y el más completo servicio digital en su web y app.
Si tu empresa está adherida a la HACCS, ingresa a www.mundohacks.cl y conoce todos los beneficios asociados que HACCS tiene para tus trabajadores y sus familias. Descuentos, tienda de seguridad, eventos, comunidad. Vivamos el mundo HACCS.
Viajes, terraza, remodelación de cocina. Con Scotiabank decidete hacer lo que tú quieras. Pide tu crédito de consumo Scotiabank en scotiabank.cl o en alguna de sus sucursales. Se pagan 3 meses más. Scotiabank, tú decides, ellos te asesoran.
Para cirugías de vesícula, hernia inguinal, cirugías infantiles y parto o cesárea, Clínica Alemana ofrece copago fijo. Estas cirugías son realizadas por un equipo médico especialista y es válido para pacientes con ISAPRE y que tengan el convenio Todo Alemana o el seguro Alemana Total. Infórmate en www.alemana.cl.
¿Aún no conoces el condominio Casas La Cumbre en la Dehesa? Solo 20 casas en un condominio cerrado donde prima la seguridad y el bienestar. Apúrate que quedan pocas casas. Para más información sobre el proyecto Casas Camino a la Cumbre, ingresa a terrafirme.cl.
Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
The All New S60 ya está en Chile. El nuevo sedán de Volvo llegó para sorprenderte con su tecnología, diseño, seguridad y una sensación de manejo única. Se parte de la preventa exclusiva en All New Volvo S60.cl o en volvocars.cl. Volvo Innovation Made by Sweden.
Esperando el próximo fin de semana largo para salir de la rutina, con Mita puedes escaparte este y todos los fines de semana porque puedes arrendar tu auto desde 23.900 pesos diarios e ir a donde quieras. No te pierdas esta oportunidad. Ingresa a Mita.cl, elige el auto que quieres, acumula millas Latam Paz y ten un fin de semana diferente.
En Consorcio encontrarás todos los productos financieros que necesitas. Por eso te ofrecen un seguro de vida, un seguro de auto, un APB, una renta vitalicia y mucho más. Porque están contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Conoce más en consorcio.cl.
Cambia tu smartphone por el nuevo PowerPhone de Samsung Galaxy Note 10 con cámara que regula enfoque, micrófono con zoom direccional. Disfruta como niño renovando tu equipo cada 12 meses con Movistar One. Movistar elige todo.
Escuchar de inversiones te parece chino. Ahora puedes aprender con la Raindial y sus cursos gratuitos online de inversiones. Inscríbete ahora en laraindial.com. La Raindial, invertir es simple.
Son las 8 de la mañana con 42 minutos. Está con nosotros Fernando Atre, presidente de la Fundación Casa Común. Fundación que está detrás de algunos recursos que han sido presentados en distintos tribunales respecto de la propiedad de los fondos los fondos que los cotizantes tienen en las AFPs, lo que ha terminado con una petición de la Corte de Apelación de Antofagasta para que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la constitucionalidad o no del decreto ley 3500. Fernando Atre, entiendo que además es un abogado patrocinante y, insisto, preside Casa Común. Fernando, gracias por estar con nosotros. Hola, buenos Fernando. Días.
Hola, Nicolás.
Bienvenido. Días. Muchas gracias. Hola, mucho gusto. ¿Puedo partir yo?
Sí, es la idea.
Debes.
Algunas cosas como más como técnicas. Los recursos que presentaron en diferentes tribunales del país, ¿eran todos iguales? ¿Exactamente el mismo tipo de casos? ¿Son como intercambiables? ¿O tenían diferencias como para entender por qué avanza el de Antofagasta y otros no?
Bueno, los recursos hacían el mismo argumento. Pero evidentemente los casos particulares eran distintos, ¿no? Entonces hay casos de, bueno, distintas situaciones de personas jubiladas por jubilar, que por distintas razones querían poder usar sus fondos de pensiones, y nosotros colaboramos en hacer los recursos, en proveer el argumento jurídico y presentarlo. Articulamos un conjunto, una red de abogados de regionales que estuvo dispuesto a sumarse a este empeño y ahí estamos.
Uh-huh. Y la pregunta tiene que ver en el fondo con para qué querían el dinero cada una de las personas que estaba presentando el recurso. Hay otras personas que lo querían para lo mismo que la profesora jubilada de Antofagasta, o sea, para, no sé, pagar su casa o comprar un bien raíz.
Bueno, no le corresponde al abogado opinar sobre la razón por la cual el dueño quiere usar sus cosas.
No, pero es informativo. Quiero
decir que no es parte del argumento, no es parte del sentido del recurso el calificar las razones por las cuales los patrocinados quieren acceso a sus recursos.
Es que en el fondo lo que estoy tratando de entender es si eso viene escrito en el recurso, si viene como una argumentación que le pueda hacer un sentido a la Corte de Apelaciones de una determinada región.
No,
el uso que la persona le quiera dar a la plata.
Así como usted, señoría, dése cuenta que este uso es importante y por lo tanto permítalo, ¿eso?
Exacto.
No, si la propiedad consiste en que el dueño decide. O sea, aquí, yo escuchaba ayer a unos diputados que decían, mire, si es para pagar un crédito hipotecario, sí, está bien. Bueno, ¿y qué pasa si es para pagar una enfermedad, un enfermo terminal? Bueno,
el límite es muy difícil.
O sea, ¿quién califica cuál es el argumento, cuál necesidad es suficientemente importante?
La argumentación detrás o el sustento es ya no diferenciar para qué. No la finalidad, pero algún límite, porque vemos que en Perú, por ejemplo, el 95,5%. ¿Qué límite se han puesto como ideal ustedes para perseguir hacia adelante esta empresa que hacen, que es cambiar la forma en que estamos mirando los fondos de pensión?
Es que yo me tomaría la última parte tuya, Matías, porque yo creo que ese es el punto, es cambiar la forma en que estamos discutiendo esta cuestión. Lo que el sentido de esta campaña es, por una parte, ayudar a estas personas que tienen estas necesidades, que a su juicio son suficientemente importantes, y por otro lado, plantear esta, yo creo que es la contradicción fundamental que tiene el sistema de pensiones chileno, que es un sistema que dice descansar en la propiedad de los fondos de pensiones de los
aportantes,
llamados cotizantes, que en realidad no son cotizaciones, son depósitos, pero en realidad les niega las características fundamentales de la propiedad. Y por eso entonces no es un sistema de seguridad social. Un sistema de seguridad social supone cotizaciones genuinas, en que la cotización es algo así como una prima de un seguro. Este es una especie de depósito. Y eso entonces, el poner el punto en la contradicción de un sistema que reclama descansar en la propiedad, pero que le niega a los dueños los atributos fundamentales de la propiedad, en un contexto en que la Constitución dispone que nadie podrá en caso alguno ser privado de ningún atributo fundamental de la propiedad, Ese es lo que queríamos poner. Y el caso de Antofagasta, la decisión de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, fue una decisión extraordinariamente acertada desde el punto de vista de plantear la cuestión, porque al moverse la cuestión al Tribunal Constitucional, la discusión para el Tribunal Constitucional deja de ser si se le han de entregar los fondos a la señora María Angélica Ojeda, y pasa a ser la constitucionalidad del decreto ley 3500. Y en esa situación
estamos. Antes de llegar a eso, ¿por qué tú dices que se niega la propiedad? Porque yo entiendo, y no discutamos sobre cotización o depósito, te compro el argumento del depósito, pero yo deposito todos los meses una cantidad, que es un porcentaje de mi sueldo, en una administradora de fondos de pensiones, ella lo invierte, obtiene una determinada rentabilidad. Y cuando yo cumplo un requisito, que siempre supe que era el que correspondía, yo jubilo y recibo esa pensión, ese dinero en forma de pensión, ese dinero más su reajuste en forma de pensión. Si yo me muero, ese dinero lo reciben mis herederos, salvo que yo haya decidido contratar una prima renta vitalicia. Entonces, lo reciben los herederos. Entonces, no entiendo dónde está el atentado a la propiedad, si hasta el último centavo que yo puse, más los intereses, que más la rentabilidad que el administrador de fondos de pensiones consiguió, siempre van a terminar en mis manos o en la de mis herederos. ¿Dónde está la alteración de la propiedad?
Bueno, es que la propiedad no es solo beneficio económico. Y de hecho, para ningún otro caso usamos ese criterio como caracterización de la propiedad.
Es que cuando el depósito es dinero, no puede ser sino beneficio económico.
Pero por cierto.
Si fuera una propiedad, puede ser, pero estamos hablando de dinero.
Por cierto que sí, tú lo tienes clarísimo respecto de tus otros depósitos. Que es que tú decides dónde depositas y qué haces con ellos. Y yo supongo que tú, si tienes un depósito a plazo, por ejemplo, pero si tuvieras, sí, claro. Parte importante del asunto es que yo decido poner mi dinero en un depósito a plazo y yo decido por cuánto tiempo obligarme en particular.
¿Pero estamos hablando de propiedad o libertad?
No, la propiedad es control. La propiedad da poder al dueño sobre la cosa. Eso es fundamental en la propiedad. Y de hecho, si uno pensara en cualquier otra propiedad que no sea de los trabajadores, entonces uno consideraría obvio que si la ley privara al dueño de la posibilidad de controlar el uso de la cosa, eso sería un atentado a la propiedad. Yo escuchaba en alguna radio, no sé cuán amiga, pero supongo que todas las radios
son amigas. No hay ninguna amiga.
Ah, vaya. Bueno, ¿enemiga? No. ¿O indiferente?
No, no sé si existe otra.
Bueno, hay radios allá afuera.
Sí.
Yo escuchaba en alguna radio que decía, este argumento es tan absurdo como decir que porque usted le dicen que por restricción vehicular no puede usar su auto los lunes, usted deja de ser dueño de su auto. Bueno, yo, digamos, para hacerlo un poquito más parecido, bueno, digamos que le digan a usted que no puede usar su auto por 20 años. ¿Es eso compatible con la propiedad del automóvil? Y la respuesta, yo supongo que sería, parece que no.
Puede haber restricciones en la ley, puede haber restricciones al uso de la propiedad, al uso y goce de algo de lo cual yo soy propietario.
Cierto que puede haber, la restricción vehicular es una.
Y esto no es una restricción, finalidad es única por un bien superior.
Es que no es un bien superior, ese es el punto. Precisamente, si fuera un sistema de seguridad social, sería un bien superior, porque entonces todos contribuimos y todos nos beneficiamos. Aquí no es un bien superior, aquí es puro, justificado o no, pero pongamos las cosas como son, puro paternalismo estatal. Es decir, yo le prohíbo a usted usar sus fondos, no por un bien común, sino por su propio bien. Y entonces los economistas te dicen, porque las personas son irracionales, entonces descuentan el futuro, etc.
Pero por supuesto que hay un bien común, porque es evitar que esa persona se convierta en una carga para la sociedad, y al no tener con qué vivir, yo le garantizo a usted, no es paternalismo, es protección del Estado, en términos de decir, si esta persona tiene una renta, no va a ser una carga para todos los que contribuyen, ni va a ser una carga para el Estado. Entonces sí hay una contribución al bien común.
La cuestión fundamental ahí es proteger a las personas, y eso tú lo habrá escuchado 20.000 veces en esta discusión, es proteger a las personas de la irracionalidad que significa el descontar el bienestar futuro por el bienestar presente. Está bien, hay una consecuencia adicional, que claro, la pregunta es ¿qué vamos a hacer con las personas si no tienen, etcétera? Pero la cuestión fundamental es a usted se le obliga a ahorrar en su propio beneficio. Y eso yo no estoy diciendo que sea injustificado, lo que estoy diciendo es simplemente pongamos las cosas como son. Si estuviéramos hablando de un sistema de seguridad social, entonces tendría sentido, esta es una cuestión interesante porque la plantea la Corte de Apelaciones de Antofagasta, tendría sentido decir, la propiedad se limita por la función social. Pero aquí no estamos hablando de un sistema de seguridad social, entonces la propiedad se limita para proteger al dueño de sí mismo.
Pero ese paternalismo no opera, por ejemplo, un caso que es bien distinto, las vacunas, por ejemplo.
No, ciertamente no.
Porque te obliga, dice, ¿sabe qué? No, nada, ¿quién es paternalismo? No, usted no, se me vacuna.
El argumento que justifica la obligación de vacunarse es que el hecho de que yo me vacune es una cuestión que interesa a los demás.
Claro, una obviamente. Protección para todas las personas.
Claro.
Y si no me vacuno...
Hace unos días...
No siempre son contagiosas las enfermedades que yo trato de evitar con la vacuna.
A ver, hace unos días, por ejemplo, una corte de apelaciones se pronunció, yo no sé qué pasó al final con eso, se pronunció sobre la obligación que tenía una persona, o sea, la autorización que tenía el servicio de salud para forzar a alguien vacunarse o tratarse, la verdad no conozco los detalles, de tuberculosis. Ahí el punto obvio es... El hecho de que esa persona se trate o no se trate no es una cuestión que le interese solo a esa persona. Y eso justifica, eso provee una justificación que es obvia en el caso de las vacunas. Esa justificación aquí no está.
Ahora, ustedes no tendrían por qué hacerse cargo de los efectos que tendría que el recurso fuese exitoso. Bueno, ¿verdad? Porque finalmente usted señala todas las personas, pongamos que el Tribunal Constitucional, también está la discusión si es uno a uno, si sería como en las ISAPRES o cada uno tendría que ir presentándolo, eso tampoco lo tenemos muy claro, pero si esto se aprobara en el Tribunal Constitucional respecto de respetar el derecho a la propiedad como tú lo has descrito, tú dices, bueno, la persona se gasta la plata en lo que quiera. Y esto es un gran triunfo para la idea de que era lo que decía un poco Santa Cruz antes que renunciaran el día de ayer, que esto sería como un misilazo a todo el andamiaje que sostiene el sistema de las AFP, ¿verdad?
A ver, lo que el Tribunal Constitucional decidiría, si fuera una sentencia favorable, yo no tengo muchas expectativas, pero este es el momento de esperar a ver qué es lo que va a decir el Tribunal. Si el Tribunal Constitucional decidiera que esos artículos, o sea, acogiera el requerimiento de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, decidiría que esos artículos son inconstitucionales, porque no tiene justificación esta afección tan brutal del derecho de dominio. Eso no implica una solución inmediata, y desde el punto de vista de la discusión pública, eso plantea, abre cuestiones que hoy día no están. Hoy día la discusión es si este sistema, que funciona con esta lógica, va a ser perfeccionado para que aquí o allá, pero manteniendo la lógica fundamental que lo define. Una decisión de ese tipo, o esto que estamos, esta discusión que ponen estas decisiones, abren la discusión hacia en direcciones distintas. Y lo que se ha llamado la solución peruana no tiene por qué ser la única manera en que la ley reconoce la posibilidad de los dueños de usar sus recursos. Esa posibilidad, eso admite distintas formas. Uno podría incluso pensar, por ejemplo, si los recursos previsionales son los trabajadores, ¿por qué no hay una forma institucional en que los trabajadores puedan decidir cómo se usan? ¿Por qué los trabajadores no pueden decidir que sus recursos no se invierten en empresas que tengan condenas por prácticas antisindicales, por ejemplo? La cuestión no tiene por qué ser un uso inmediato e individual. Esa es una solución, que es la de Perú, y hay razones a favor y razones en contra. La cuestión es reconocimiento de que la propiedad le da al dueño poder. Y ese poder no puede serles expropiado, y el poder hoy día le es expropiado, y de hecho quienes deciden cómo se usan esos recursos y los criterios conforme a los cuales se dispone de ellos no son los trabajadores.
En términos prácticos, el tribunal tiene que ahora pronunciarse sobre la admisibilidad, ¿no es cierto?
Exactamente, debería pronunciarse en las próximas semanas sobre la admisibilidad, porque ya lo acogió trámite, después lo declara admisible, y en tercer lugar se pronuncia sobre el fondo. ¿Sí?
O sea, tenemos tiempo para esto.
Esto va, sí, tiene y cuando si lo declara admisible, bueno, el tribunal tiene una tabla que está un poquito congestionada, así que va a ser una cuestión que se decide
una ley.
Debería, bueno, esto sí, si lo declara admisible va a haber, bueno, un requerimiento habitual, y entonces va a haber alegatos, etcétera.
Fernando, la salida de Andrés Santa Cruz. Oye, perdona, le quiero preguntar cortito sobre, para terminar, la salida de Andrés Santa Cruz, tu opinión al respecto.
Bueno, yo creo que ilustra bien, antes de la salida, la razón de la salida, ilustra bien la distorsión que tiene el sistema de pensiones. Cuando uno lo escuchaba hablar sobre las partes internas de su boca, porque estrictamente era el administrador hablándole a los dueños, pero no se escuchaba como un administrador hablándole a los dueños. se escuchaba más bien al contrario, ¿no? Y en ese sentido, supongo yo que la asociación de AFP hizo el cálculo que le había causado harto daño en términos públicos esas declaraciones, y bueno, trataron de contener el daño que eso podía causar. Pero yo creo que ilustra esa manera en la cual las AFP se entienden posicionadas en el negocio de las pensiones, ilustra que lo que parece ser una situación en la cual los cotizantes o los afiliados son dueños y las administradoras son solo eso, administradoras, en realidad funciona en los hechos al revés.
Gracias, Fernando. 8 millones de gracias por estar también con nosotros.
Gracias.
Muchas gracias.
Chao, Consuelo.
Chao, Consuelo.
Chao, buen fin de semana.